Doctor Livingstone, el prisión. ¿Cuántas veces ha sido, parafraseada esta expresión, en películas principalmente? Les voy a contar su historia. Estamos en enero de 1873, al sur del lago Vanguelu, hoy en Zambia. David Livingstone, en su momento famoso explorador británico, ya no es más que la suma de sus dolores y sus fracasos. Es el único europeo en el centro del continente africano y anda errando por pantanos nauseabundos en plena temporada de lluvias. A esa altura, habían pasado 2 años desde aquel 10 de noviembre de 1871, cuando en Uyiyi, una localidad sobre la orilla oriental del lago Tanganyika, vio venir hacia él aquel joven blanco, precedido de una bandera americana, que había venido a rescatarlo luego de 5 años en que se lo había considerado como desaparecido. Pero Henry Morton Stanley no había podido convencerle de regresar con él a Londres. Livingstone reanudó su búsqueda de las fuentes del Nilo, en un mundo de agua, lodo, vapores. Livingstone es incapaz de tenerse sobre los pies, destrozados por lastimaduras, por úlceras, pero de todas maneras prosigue su búsqueda. En su somero equipaje guarda prolijamente el texto del despacho que ya preparó para el ministro de Asuntos Exteriores, en el que solamente la fecha permanece en blanco. Tengo el placer de anunciar a Su Excelencia que finalmente conseguí alcanzar sus notables fuentes. Las fuentes del Nilo. Las cuatro fuentes mencionadas por Heródoto, el padre de la historia. Una montaña donde supuestamente nacían todos los grandes ríos del África Oriental, incluidos por supuesto el Nilo. Aunque la fuente orientadora de Livingstone no es ni siquiera Heródoto, sino la Biblia. Lee señales en las escrituras mientras rechaza las medidas de altitud, las relaciones, los testimonios de todos quienes le dicen que en realidad se encuentra en la cuenca del Congo. Pero Livingstone avanza, llevado por sus hombres, con medio cuerpo en el barro de los pantanos, con su gorra de oficial de marina, tras un objetivo que nadie comprende ya, ni sus portadores negros, ni seguramente él mismo. Todo el equipaje está empapado. Hace tiempo que se comieron el último ternero y ahora tienen que comer raíces. La diarrea lo destruye, sufre paludismo, de neumonía. Cuando intenta caminar sostenido por un portador, a veces se desmaya al cabo de unos segundos. En medio de tantas dificultades, sin embargo, David Livingstone se toma tiempo para escribir en su diario. Mientras que estaba sentado bajo la lluvia, vi una pequeña rana de una media pulgada que saltó sobre una hoja y comenzó a cantar. Cantar tan fuerte como un pájaro, pero con una hermosa suavidad. Era sorprendente oír tal música salir de un tan pequeño músico. Mucho se ha dicho sobre los últimos meses de Livingstone. Estoicismo. Obsesión, impaciencia, hasta suicidio. Pero nada es suficiente para explicar cómo sobrevive este hombre al extremo de sus fuerzas. Este hombre, que parece 10 años mayor que los 59 que realmente tiene. Para encontrar una explicación, es necesario ir medio siglo atrás, a Escocia, a una localidad llamada Blantyre, 1823. La casa de la familia Livingston se despierta. 7 personas se apiñan en silencio en la cocina, que en realidad es el único ambiente, menos de 15 metros cuadrados. Gestos lentos y medidos, coreografía de la promiscuidad y el cansancio. Se pliega la gran cama que ocupa casi toda la pieza donde duermen los 5 niños. Son las 5:30 de la mañana. En la penumbra, David come lo que hay, tiene 10 años, desciende la escalera y corre hasta la hilandería donde trabaja. Su padre, Neil, es vendedor ambulante de té. Un buen oficio para colocar prospectos religiosos, pero no para alimentar a su familia. Sus 3 muchachos trabajan en la hilandería como piecers, es decir, corriendo entre las máquinas y empalmando los hilos que están a punto de terminarse o de romperse. Es un trabajo agotador. Se necesita mucha agilidad y resistencia de esos niños para caminar o arrastrarse en un ir y venir calculado en unos 30 kilómetros diarios. Tensión permanente, golpes de látigo al menor momento de relajación. David Livingston no tiene infancia. Es obrero 6 días por semana, 14 horas al día, y colegial en el poco tiempo que le queda. A las 8 de la noche, inmediatamente salido de la fábrica, se vuelve a la escuela para hacer 2 horas de curso. Mientras la casi totalidad de sus camaradas seguirán siendo analfabetos, David, serio, determinado hasta la obsesión, llegará hasta la universidad a los 23 años. Está decidido a estudiar medicina. Le promete a su padre que será médico misionero en África. Durante 2 años que pasa en la universidad, Livingston adquiere las bases de una medicina sumaria que en realidad le será de poca ayuda. Luego el candidato a misionero se inscribe en la Sociedad Misionera de Londres, pero el día en que debe pronunciar su primer sermón, los nervios le juegan una mala pasada. Se queda en blanco y sale corriendo de la iglesia. Sus profesores se burlan de este rústico. Livingston incluso se enamora de una mujer, pero esta se casa con otro. Aguantar está en la naturaleza de Livingston. Su fisonomía guarda los rastros de ese aguantar. Tiene un bigote pesado, poco aseado, y bajo ese bigote hay una boca caída con una mueca desdeñosa y una mirada fría. En diciembre de 1840, Livingston sale para el África. A esa altura tiene 28 años. Era intolerante, estrecho y arrogante, escribió su biógrafo Tim Gill. Es tenaz, corajudo y resistente. Todas juntas estas características no lo volvían agradable, pero, dice el autor, considerando su vida, habría sido muy extraño encontrarse con un joven hombre pulido, agradable y abierto. Livingston, médico y misionero en África. Un misionero incapaz de predicar y un médico con mínimos conocimientos. Pero allí poco importa. El continente se abre para él, para desplegar su fe, sus convicciones. Está convencido que la educación cristiana y el comercio van a aportar la civilización al África. Pero en realidad es el África quien opera como continente liberador para Livingston. Este misántropo en primer lugar encuentra una mujer, Mary, que le da 3 niños. Y en la desigual relación con los africanos colonizados, Livingston se da cuenta que es capaz de manejarse con ausencia de prejuicios, de tener una educación y una suavidad que nunca pudo expresar con los colegas de la Real Sociedad de Geografía, un medio que lo rechaza y que él execra realmente. Livingstone pasará los siguientes 30 años en el África. Hará tres grandes viajes. El primero, la travesía íntegra del continente de este a oeste, que le va a valer una enorme celebridad. En ese marco vuelve triunfal a Londres y sus compromisos cristianos al servicio de los africanos y su movilización contra la trata de esclavos le valen un inmenso renombre. Emprende entonces un segundo viaje. Es una tentativa de bajar por el río Zambezi en barco. Es un fiasco. Es un fracaso en toda la línea. La prensa británica lo acusa de responsabilidad en la muerte de numerosos miembros, incluida la propia mujer de Livingstone. Livingstone entonces necesita otro éxito y emprende un tercer viaje. Esta es la razón por la que en 1866 se dirige al corazón del continente buscando aclarar el último gran enigma de la exploración, el misterio de las fuentes del Nilo. En esa expedición, el destino deparará a Livingstone a Henry Morton Stanley, y Livingstone será la piedra fundamental sobre la cual Stanley construirá su autopublicitada gloria. Henry Morton Stanley comparte con Livingstone un origen de similar miseria. Hijo ilegítimo de un campesino galés, fue abandonado por su madre, criado en las durezas de un orfelinato, hasta que muy joven emigró a los Estados Unidos. Allí, como siempre se dice, desempeñó múltiples oficios, se enroló en la Guerra de la Secesión como soldado del Ejército del Sur y luego se pasó oportunamente al del Norte. Consiguió trabajo como periodista mientras iba cambiando de nombre. Cada cierto tiempo, este hombre cambiaba ligeramente su apelativo como si nunca estuviese de acuerdo con él. Fue conocido sucesivamente como John Rowling, John Rollins, John Morley Rollins, John Morlake Rollins, John Morlan Rollins y finalmente John Morton Rollins. Nombre con el que se presentó al comerciante Henry Stanley y se convirtió en su empleado. Cuando Henry Stanley murió, el joven tomó en 1861 su nombre. Se le quedó con el nombre del finado, pero le agregó el Morton que había estado usando últimamente, de modo que por fin se renombró como Henry Morton Stanley. Con su nuevo nombre y apellido, la vida comienza a sonreír. Es audaz, es emprendedor. En 1869, con 28 años, está en París, y James Gordon Bennett Jr., el redactor principal del New York Herald, le ofrece una propuesta y una posibilidad inesperada. Encuentre a Livingstone. Gaste lo que quiera. Yo le voy a pasar la plata que necesite, pero encuentre a Livingstone. A esa altura, Livingstone era un explorador más bien desaparecido. Incluso varios diarios habían publicado necrológicas de Livingstone. Y en los hechos ya nadie se acordaba de él ni nadie se preocupaba por él. Bennett, que sabe cómo las últimas zonas en blanco del mapa del mundo hacen soñar, tiene el olfato para una buena historia. El desenlace es legendario. Stanley monta una expedición. En Zanzíbar compra 6 toneladas de material y contrata 192 portadores negros. Luego de 5 meses, el 10 de noviembre de 1871, Stanley ha llegado a las orillas del lago Tanganyika, a una localidad llamada Ujiji. viste un impecable traje de franela y se dirige con paso firme y bajo una bandera de los Estados Unidos hacia el viejo hombre que lo observa de un aire incrédulo. Se quita su casco colonial para saludar ceremoniosamente y pronuncia las cuatro estudiadas palabras que ha preparado y ensayado durante meses. Dr. Livingston, I presume. Agrandado por 6 años de pruebas, se muestra a Livingston tal como es. Una boca de hipopótamo, dice Stanley, perdió todos sus dientes. Está corto de víveres, enfermo, agotado, pero extiende su mano y responde sencillamente sí. Pasado este momento teatral, Livingston confesará que Stanley le aportó una nueva vida. Estaba realmente halagado de ver que se habían interesado por él y por sus empresas al punto de enviar una expedición costosísima en su ayuda. Entre el periodista que no tuvo padre y el explorador misántropo que nunca se había ocupado de sus hijos, se establece una corriente de simpatía convertida inmediatamente en amistad. Pero esta es otra historia.
Para saber más,
buena parte de este relato está tomado de un artículo publicado en Le Monde de París el 19 de junio del año 2005, firmado por Charlie Biffet. Luego hay libros clásicos como la biografía de Livingston, hecha por Tim Gill, y están publicados también los diarios de Livingston y, por supuesto, el libro Cómo encontré a Livingston de Henry Morton Stanley.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo. Thank you.